Informado.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Bueno, pues echando la mañana muy a gusto, ¿eh?
Bueno. Oye, yo quería hablar un testimonio que tuve ayer en el programa en la tarde, que me pareció escalofriante. Claro, el problema de las víctimas del terrorismo es tremendo, es doble, porque por una parte va a haber que acostumbrarse a ver a los Troitiño en la Audiencia Nacional o a ver a todos estos siendo homenajeados a medida que vayan cumpliendo penas. Qué barato sale, 6 años solo, qué barato sale de dar información para que maten a Joseba Pagaza, por cierto. Y por otra parte, claro, las víctimas de cuyos nombres no nos acordamos, que son la inmensa mayoría, porque, en fin, Joseba Pagaza, Miguel Ángel Blanco, pero todos aquellos de los que no nos acordamos me parece tan tremendo, y son casi 1000, ¿eh? Fíjate, ayer estuvo en el programa Ángel Mota, hablábamos de esos 6 valientes que se concentraron en Andoain el pasado domingo, ¿verdad? Bueno, pues uno de ellos es Jorge Mota. Jorge es el hermano de Ángel. Ángel era un funcionario de prisiones al que ETA mató. Y Jorge ha tenido que tragarse hace unos meses el homenaje a su asesino. Mira cómo lo contaba Jorge.
Mi hermano era funcionario de prisiones, era el habilitado, es decir, confeccionaba las nóminas y pagaba a los funcionarios. Un martes 13, casualidad, a las 7:30 de la tarde, al cierre del negocio que regentaba su mujer, en el momento que se disponía a introducir a su hijo de 6 meses en su vehículo, un asesino, el Valer de Ibarguren, por detrás le descerrajó 2 tiros en la cabeza, cayendo al suelo y cayendo el niño encima de él en un gran charco de sangre.
El niño de 5 o 6 meses en el asesinato. Bueno, en diciembre, Jorge tuvo que ver cómo este, diciembre de 2016, tuvo que ver cómo este era homenajeado en la puerta de su propia casa, ¿eh? Jorge estaba el otro día en Andoain y, claro, ayer me recordó lo del asesino.
En diciembre de este año pasado, el etarra que asesinó a mi hermano se le hizo un homenaje similar al de ayer. Y es en el barrio donde yo vivo. Y efectivamente, pues cualquier día, porque el destino es el destino, nos cruzaremos, ¿sí? Seguramente. Pues el más absoluto de mis desprecios hacia él.
Impresionante.
Claro, es que no te queda otra.
Impresionante. Acostumbrémonos, ¿eh? Fíjate, en el último año se han producido 50 homenajes. Uh-huh. 50 homenajes en los pueblos, por supuesto, sí. Ninguna condena, a pesar de que la Fiscalía haya abierto diligencias, libertad de expresión, bla, bla, bla. Acostumbrémonos, porque se avecinan tiempos para vomitar con esta gentuza. Nunca agradeceremos suficiente a las víctimas del terrorismo lo que han hecho por España.
Tron, un abrazo.
Adiós, familia. Chao, chao.
Oye, Fidalgo, ¿tú crees que el gobierno se está haciendo... Bueno, no, te iba a decir, se está haciendo la lía un picho, pero el...
No, pero te he entendido.
Sí, exactamente.
Sigue con la pregunta.
Esto es. Bueno, es loable la intención de esto que se dice ahora, implementar, ¿no?, el castellano en la educación en Cataluña, pero claro, esto no se hace en 2 días, ¿no?
Creo que no pueden. Digo, por corto, creo que no pueden. Porque para eso se necesitan colaboraciones de muchos escalones o estamentos y no es tan fácil. Tengo mi impresión, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es que hay que denunciar los motivos por los que determinada gente exhibe su oposición.
¿Por ejemplo?
Pues mira, yo creo que hay uno que es básico. Para mí el problema de las lenguas, yo recomiendo una lectura de una tribuna de Arcadi Espada, nuestro amigo, hoy en El Mundo, donde dice que las lenguas son como metástasis. Uh-huh. Y que evidentemente las lenguas han servido fundamentalmente para que jóvenes humanos se diferencien de otros jóvenes humanos. Igual que los niños cogen sus jergas para que los demás no les entiendan y cosas de este estilo, pues esto es una gran metáfora, ¿eh? Y entonces lo único que han servido es para crear esta especie de Babel de incomunicación, que ya está acentuada por las tecnologías y otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que todo lo que sea intentar cercenar las metástasis es positivo, porque creo que la condición humana nada más es civilizada cuando vive en comunicación permanente y franca, sin necesidad de traductores y de otro tipo de cosas. Y yo creo que hay una presión social a favor de esto, pero el gobierno, cuando recibió concretamente a Sociedad Civil Catalana, yo creo que sorprendió a propios y ajenos diciendo que iba a cometer este tipo de tarea. Y ese tipo de tarea no es un problema solo de empeño y apuntarte el tanto de que lo intentaste y no pudiste. Eso es muy complicado de hacer, muy complicado de hacer. No solo ahí, ¿eh? Uh-huh. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el otro día en León, tierra que conoces no tanto como yo, pero la conoces bien, pues ya se creó una cátedra de estudios leoneses donde empiezan a aparecer la enseñanza de los Bables, de la montaña central de León, etcétera, etcétera. En Asturias están otra vez con el lío del Bable.
Baleares.
El presidente, bueno, lo de Baleares no es un Bable.
Ya han pasado.
Baleares es catalán, entonces. Pero lo de Asturias, por ejemplo, el presidente de la Junta del Principado ha dicho, ha hablado de su oposición radical. Y entonces, este tipo de cosas no basta con predicar la oposición, porque luego hay que gestionarlas. Hay que gestionarlas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Yo no sé si el gobierno era muy consciente de cuando lanzó este órdago. Es más, tengo idea de que tampoco fue lo que le propusieron exactamente los miembros de Sociedad Civil Catalana. Lo digo porque tengo amigos que son de Sociedad Civil Catalana.
No, de hecho, el presidente salió diciendo que no había sacado él el tema. Sino
que él se había sorprendido.
Se había sorprendido. Pero es verdad que el gobierno tiene que medir si esto es un órdago o es un farol. Porque lo importante es que no se puede hacer en un año o en unos meses, o en lo que dura el 155, lo que no se ha hecho en 40 años. Es decir, la clave del éxito del modelo de inmersión lingüística de Pujol es que une dos elementos que son imbatibles. Primero es el elemento de la identidad cultural, es decir, la lengua desde el siglo XIX es el primer el conformador de la identidad de los pueblos, desde que lo teorizaron los románticos alemanes y tal, y la lengua es tu identidad como pueblo. En fin, esto es muy potente porque apela directamente al estómago, al corazón, a la parte irracional del ciudadano, y por tanto es muy difícil hacerle ver esta parte instrumental que defiende Arcadia de la Coruna, que la lengua exclusivamente es para entenderse. No, para mucha gente la lengua es el mismo, es lo que ve en el espejo, ¿no? Le han hecho pensar que la lengua es su identidad más profunda. Y luego el bolsillo, claro. La lengua se ha convertido, lo vemos en Baleares, en una especie de proteccionismo, una especie de corralito para que solo puedan acceder a determinados puestos que dependen de la administración central, aquellos que cumplen, no como mérito, sino como requisito, con un nivel determinado de lengua vernácula.
Sí, incluso,
esto automáticamente expulsa la competencia.
Un mercado cerrado,
claro,
como el de los controladores.
Claro, eso abona al clientelismo y permite colocar a los tuyos y cierra el mercado al resto de los españoles. Y por eso ha funcionado, porque da dinero y encima acaricia el sentimiento, el corazoncito. Con esos dos elementos es imbatible. Por eso desmontar eso, que lleva 30 años, para empezar se necesita un nivel de consenso mucho mayor que el que, por ejemplo, aporta el PSOE en estos momentos. Que vamos, bueno, Iceta ya ha dicho que ni hablar, porque él es absolutamente partidario. En fin, realmente es una de las grandes anomalías democráticas de este país.
Pero
no tiene equivalente en todo el mundo, pero exige mucha más cirugía y mucha más seriedad que un globo sonda, desde luego.
Es un mal que arrastramos desde hace mucho tiempo, porque la diferencia entre esos nacionalismos tardíos como el catalán y otros es que se ha construido desde las instituciones, no en los últimos 30 o 40 años, que coincido con lo que dice Bustos, sino que ya llevamos prácticamente 100 años con una élite cultural, llamémosla así, instalada en las instituciones y construyendo nación. La propuesta del Partido Popular de dar un giro ahora a la educación, claro, choca con una estructura en la cual no solamente todo depende del gobierno de Cataluña, sino que se han contratado a profesores que, en lugar de pretender la formación de personas, lo que quieren es la formación de catalanes. Hay una formación del espíritu nacional desde que son pequeñitos, desde los 3 años, que hemos visto lamentablemente en la última parte del procés, donde se sacaba a niños engalanados de valientes luchadores del independentismo catalán. Pretender ahora construir, como ha propuesto el Partido Popular, una estructura educativa paralela, precisa de un gobierno mucho más valiente, de un presupuesto y luego de un cuerpo docente capaz de sobreponerse al influjo
de nuevos libros.
José Antonio, tú que eres además filólogo también.
No, yo a mí lo que me parece es que estamos obviando una cosa fundamental, que es que las dificultades están en la práctica, ¿no? ¿Cómo se puede ahora, en una sociedad sociedad absolutamente abducida por la ideología nacionalista y donde una intrincada red de intereses sustenta ese sentimiento, ¿cómo se puede dar ahora la marcha atrás? Es decir, están los colegios catalanes absolutamente llenos de maestros catalanistas, de maestros nacionalistas. Está la propia administración catalana absolutamente repleta de funcionarios nacionalistas, porque eso es el proceso de un montón de cohortes. Ya
y luego está la corrección política, la cobardía de la corrección política. Claro,
es que esto es el régimen. Es
decir, el decir, sí, pero la inversión es buena para los niños, porque esto
si es nadie se queja, no hay ningún problema, alimentamos los medios. Y hay varias sentencias.
Pero el problema es que es bueno para los niños, ¿para qué niños? ¿No? ¿Para unos niños y para otros niños? No, es decir, que el problema es que cuando esta gente ha planteado los beneficios de la inversión, no tenían en cuenta los perjuicios que le causaban a los no partidarios de la inversión.
Porque les daba igual.
Claro.
Porque al final era otro. Claro. Mira, yo el otro día lo cité y lo vuelvo a citar y creo que sería conveniente que la gente que no lo haya leído lo lea. José Álvaro de Junco, Mater Dolorosa.
Sí.
Yo creo que es la descripción más clara del fracaso que ha tenido en España.
Es un gran libro, sí.
La autoridad desde los visigodos por fabricar españoles.
Ahora volvemos.
Y la falta de fábrica de españoles es lo que ha creado otras fábricas de otros.
Entonces, fíjate cómo se pusieron.
Ahora volvemos a eso, porque quiero saludar a un hombre que ha hecho, desde luego, historia, a un hombre que ha conseguido el sueño imposible, realmente el sueño imposible, además, The Impossible Dream, es la música que ha utilizado para hacer un ejercicio patinando sobre hielo, que después de haber ganado todo lo que se puede ganar, le ha hecho en unos Juegos Olímpicos obtener una medalla. Él es Javier Fernández, bronce en los Juegos de Invierno de Yongchang. Javier, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muy contento, ya me hago cargo. Sí. Abrumado quizá un poco, porque siendo este bronce vale más que otros oros.
Yo creo que sí, por lo menos se siente así, o que se siente como una victoria, aunque no sea ni un oro ni una plata, se siente de una manera muy diferente.
Pero los rivales con los que, si me permites el tuteo, Javier, con los que te has encontrado en estos Juegos de Invierno son los mismos que te encuentras en un campeonato mundial, más o menos, ¿no?
Sí, exactamente.
O sea, el japonés este, el Hasuru este, Yuzuru, sí. Hanyu este, que creo que es un máquina también,
sí,
haciendo lo mismo que haces tú. Tengo entendido, técnicamente, que hiciste un... Yo he visto, claro, a mí todo lo que sea ya mantenerse de pie en una pista de hielo me parece una felicidad, pues imagínate ya todo lo que hace el medalla de bronce. No hubo caídas. ¿Qué hizo que uno de los dobles, de los saltos dobles, no fuera cuádruple?
Bueno, el patinaje es un deporte que es muy inestable y también estamos en una pista de hielo que la superficie también es inestable, estando en unos patines, y cualquier mínimo fallo o inclinación que no es la correcta, pues hace que a lo mejor un salto de mucha dificultad como un cuádruple, pues se quede en un triple o incluso en un doble. Entonces ese fue más o menos el fallo.
¿Eso se puede decidir en el momento, en el microsegundo?
En el microsegundo es si tienes un fallo que tu propio cuerpo no reconozca o que crea que es algo diferente, ya es que es tan difícil. Estamos hablando de que es un tiempo tan corto que no puedes corregir ningún fallo.
Claro. ¿Cómo se diseña una actuación? Es decir, uno primero escoge la temática, es decir, pues quiero hacer un símil del Quijote, yo qué sé.
Sí.
Escoge una música. Y luego eso es como crear una coreografía, quiero imaginar, ¿no?
Sí, nosotros lo primero que hacemos es elegir lo que queremos interpretar, la música. Después de haber elegido la música es cuando nosotros con un coreógrafo creamos y empezamos a crear las coreografías en el hielo, que puede tardar más o menos pues entre una semana y 10 días en crear la coreografía entera. Y luego cuando ya tienes toda la coreografía y estás a punto de competir, o así decirlo, a lo mejor un par de semanas antes, es cuando ya se crea el traje de competición, que mandamos la música a un modisto y juntos, por así decirlo, creamos las ideas para cómo creemos que debería de ser lo que es un traje de competición.
¿Uno se puede permitir improvisaciones o realmente esa coreografía tiene que estar medida al segundo?
Está medida al segundo porque, como he dicho, más o menos la coreografía sí que se hace en un periodo de corto bastante, un periodo de tiempo bastante corto, pero durante nosotros, durante todo el año, estamos haciendo de esa coreografía lo mejor y estamos cambiándola y mejorándola y haciéndola más difícil durante todo el año. Todos los días siempre intentamos que esa coreografía sea la mejor del año, por así decirlo.
¿Cuántas horas al día dedicas a... estás encima de la guillotina esa, de la hoja, en una pista de hielo?
Pues solemos hacer unos entrenamientos que son de tiempo bastante corto. Solemos hacer de 2 a 3 entrenamientos diarios, más o menos de una hora. Pero los entrenamientos que hacemos en el patinaje son unos entrenamientos muy intensos. Y competimos, por así decirlo, también todos los días. Hacemos un programa corto y un programa largo todos los días. Entonces, lo que es una competición, que el programa corto y el programa largo se dividen en 2 días diferentes, nosotros lo estamos realmente haciendo todos los días. Uh-huh. Y es también la dificultad que nosotros tenemos. Es un deporte que es muy preciso y siempre queremos buscar la perfección.
Si te coge un día en Cáceres que no hay pista de hielo, son 2 días que no... ¿O a un patinador sobre hielo tiene algún tipo de ejercicio que le resulta igual de práctico que estar en el hielo?
Nunca. No hay nada que se asimile tanto como el trabajo que nosotros hacemos dentro del hielo, porque son sensaciones totalmente diferentes y especiales las que nosotros trabajamos. Sí que puedes complementar con trabajo en el gimnasio, que también nosotros hacemos, con tema también entrenamiento de cardio, que lo necesitamos mucho para los programas de competición, pero la sensación que nosotros tenemos encima del hielo sobre los patines no nos lo da uh-huh. absolutamente nada más.
Es una bobada lo que puedo preguntarte ahora, pero ¿cambia mucho o se nota a la hora de patinar que la pista de hielo esté más helada que menos helada?
Sí, porque el hielo tiene diferentes formas de congelarse a diferentes temperaturas y nosotros lo sentimos dependiendo de si está menos frío el hielo o más frío, se puede romper más o se puede romper menos, o está más blando o está más elástico. Esas son todas las cosas que nosotros sentimos, sobre todo cuando vamos a hacer algún salto, nosotros picamos o ponemos mucha presión en el hielo para luego elevarnos o saltar. Y todos esos pequeños detalles nosotros también los sentimos.
¿Te queda la sensación, Javier, de que ha habido algún tipo de... o la sospecha de algún comportamiento indebido de alguno de los jueces de patinaje artístico? Como el chino, por ejemplo.
Yo creo que en unos Juegos Olímpicos, en una competición tan importante, cuando la mayoría de los patinadores han patinado muy bien, es también un trabajo muy difícil para los jueces elegir. Yo creo que el segundo patinador, que el que quedó segundo, muchos de los elementos que tuvo en el programa no fueron elementos, como lo podríamos llamar, limpios o perfectos. Entonces, al no haber sido perfectos, tendrían que haber tenido una penalización que cada elemento tiene, dependiendo si lo has hecho muy bien o muy mal, de algunos puntos que les restan. No ha sido así. Aunque el chico patinó muy bien, es cierto que los elementos, muchos de ellos, no estaban bien ejecutados uh-huh. y no se lo tuvieron en cuenta. Pero quitando eso, realmente la competición y los deportistas patinaron muy bien y eso tampoco se le puede quitar.
Si te dieran 40 duros uh-huh. por cada vez que haciendo un cuádruple, ensayando uh-huh. desde que empezaste a patinar, te has dado con la boca en el hielo, ¿serías millonario?
Sí, yo creo que sí. Llevo mucho tiempo, la verdad, haciendo cuádruples y nosotros en el patinaje nos quedamos todos los días. Cuando se ven en competiciones que muchos de los patinadores, o incluso yo también me caigo, muchas veces piensas, estás haciendo el deporte al más alto nivel y aún así te sigues cayendo. Pero este deporte es tan inestable que es verdad. Nosotros nos caemos todos los días en los entrenamientos, o prácticamente todos los días.
¿Has tenido la tentación de dedicarte al hockey sobre hielo?
Estuve haciendo hockey. Antes de irme a vivir fuera de España, con 16, 17 años más o menos, estuve aquí en España haciendo hockey sobre hielo. Me gusta muchísimo, me divierte. Es un deporte que realmente me gusta mucho.
¿Tu sueño es ser entrenador en España cuando te retires?
Uno de ellos, al proyecto a medio largo plazo es ser entrenador. Uh-huh. Y esperemos que también sea aquí en España, por supuesto.
Javier Fernández es medalla de bronce con una disciplina bellísima, durísima. Yo, fíjate, además, para eso hay que tener tantas cosas, tantos valores. Yo no me imagino a José María Fidalgo, que lo tengo aquí, en lo harto de un patín de hielo, bailando el hombre de la mancha y dando un cuádruple sobre ese mismo.
Es imposible, no tengo yo la estructura que tiene Javier. Yo de todas formas, te quiero decir una cosa. Sí. Siempre que he visto estas cosas, y claro, uh-huh. cuando... he empezado a interesarme por el asunto ha sido con Javier Fernández, pues me ha parecido bellísimo. O sea, pero las evoluciones en una pista de hielo, da igual en qué tipo de disciplina, me han parecido siempre de un grácil, de un delicado y de una fortaleza psicofísica que me parece que son seres absolutamente, como te diría yo, seleccionados por la naturaleza, por la evolución, lo que sea. Y más en un país como España, donde este tipo de cosas, digamos, no son consuetudinarias a nuestra cultura.
Hay 20 pistas de hielo.
Exactamente.
En España, entonces, más o menos. En
yo quiero transmitirle mi admiración, mi enhorabuena, y decir que me parece buenísimo todo lo que hace. Que además tiene otra cualidad que tiene este hombre, que tampoco es ajena a la inteligencia, que es la capacidad de contarlo. Uh-huh. Porque lo que te ha contado hoy es complejísimo, claro, en cuanto a estructura de lenguaje.
Hombre, ¿no? Sí, es que, Javier, a mí me parece un milagro que no se te doble el tobillo cuando te pones en una pista de hielo, ¿no? Es decir, pues yo sería de esguince de tobillo segundo.
Ni me he imaginado, ¿no?, nunca subido en una cuchilla. O sea, no puedo. Y tengo amigos que han ido...
A ver, la velocidad hace bastante para que no se te doble el pie, pero con todo, en cualquier caso...
No, sí, sostenerte.
Querido Javier, enhorabuena de verdad, de todo corazón, ¿eh? Ha sido un honor saludarte, de verdad. Gracias por todo.
Qué tipo, ¿eh?
Sí, sí.
Y había que decirle una cosa además, que es un caballero, ¿eh?
Y un gran madridista.
Es un caballero porque, no sé si oíste ahí cuando le preguntaron en algún momento si él debería haber ganado la plata o no, porque el anterior, el que ganó la plata, pues cayó. Y la caída ahí, pues, es definitiva, ¿no? Y el tío contestó una cosa espléndida. Sí, dijo, no, yo estoy seguro de que los jueces tienen razones sobradas para tomar la decisión que han tomado. Esto es muy difícil. Que
es muy difícil.
Sí, pues es elegancia. ¿No? Muy elegante. No solo es elegante en la estética, sino también en la ética.
Pero la cabeza de este chico es magnífica.
Magnífico.
Javier Fernández, bronce en los Juegos de Pechonchang. Ahora,
o lo que sea.
Pero ¿por qué dices Pechonchang? ¿Esto tú sabes coreano?
Porque vamos a ver, tengo
nociones básicas.
Nociones básicas de coreano.
¿Has trabajado con él? Pero el hombre de misil este.
La gente dice Pyongyang, no, Pyongyang.
No, Pyongyang es el otro.
Es el otro y está en el norte, ¿no? Es Pechonchang.
Y no, pero te veo con una soltura lingüística así que a Alejandro lo dejas pequeño, ¿eh?
Pues bueno, yo
no sabía yo que con el tema idiomático.
Soy muy modesto para estas cosas.
Esto topónimo es muy difícil.
No, modesto eres, pero vamos.
Fíjate, José María, que ahora todo el mundo está diciendo Waterloo.
Sí,
¿es
sí.
Waterloo? Para ser más exacto, Waterloo, uh-huh. que dicen los holandeses, ¿no?
Es.
Waterloo es la tendencia inglesa a decir Waterloo.
Eso es como creo, claro, que lo decía Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington.
Eso es. Pues ahora, damas y caballeros, permítanme un momento.
COPE. Estar informado.
Momento ideal para escuchar la copla que ya nos trae Luis del Val.
Es la consigna de moda. Yo no he sido. Fue todo una confusión. Eso sí, con simbolismo, alegoría, metáfora, los tropos de los políticos. Lo explica Marta Rovira. Yo no he sido. Se lo dije a Puigdemont algo antes del estropicio. Ten mucho cuidado, Carles, no te metas en un lío. Pero al estar convocado, la confesión que él me hizo es que no era buen remedio. Al menos eso me dijo. Y Marta Rovira nunca se metió en el descosido. Lo que pasa es que en los mítines el ánimo está muy subido. Y dices algunas cosas de las que me he arrepentido, señoría. Sabe usted que soy mujer con sentido y que quiero a Cataluña. Con sardanas me encandilo. Pero sedición jamás, a no ser con simbolismos. Ya sabe usted la broma, como en un juego de niños. Esta historia me recuerda a un chiste viejo y antiguo donde la Guardia Civil sorprende a un ladrón altivo que se lleva a hombros a un cerdo que hace poco ha sustraído. ¿Y de dónde viene usted? De mirar los pajaritos. ¿Y ese marrano que lleva? ¡Un marrano! ¡Bicho, bicho! Y el ladrón lo tira al suelo como si fuera un mosquito que se posó en los hombros sin solicitar permiso. El prófugo está muy triste. Más que triste, está tristísimo. Y comprueba poco a poco, como un molesto cilicio, que le cuentan en Bruselas algo que ya es muy distinto de lo que al juez le declaran al estar en el banquillo. Y Torrel que va y que viene. El botón es del huido. Igual tiene dos barajas, de este tampoco me fío. Es la consigna de moda. Yo no he sido. Fue toda una confusión, eso sí, con simbolismo. El prófugo ya ha comprobado que el arrojo es quebradizo, que los pies son pies de barro, que todo está deslucido y que no puede acusar a los demás de egoísmo cuando él, sin avisar, fue quien huyó del presidio.
Son muchos días dando tumbos por ahí.
Vamos, vamos.
Son muchos días y siempre pensando en ti.
¿Pero qué pasó?
No me arrepiento, hablarte es para mí. Oa, oa. Una alegría. Hoy tengo ganas de escucharte, di que sí. Herrera en Cope siempre está cerca de ti. Los martes molan, no dejes de escribir.
Traga, 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 traga.
Ahora tertulia, con paso enjundia, vente aquí a la Radio Star. Vive aquí la Radio Star. Ahora lo vamos a contar.
Como Miro Hidalgo.
Con Bustos y Chepitar, con Gómez Marín y Carlos Herrera. Buenos días, quítame el efecto.
Buenos días, querido Goyoga.
Espacial en una lata, en una...
¿Con qué cara te miraba Hidalgo?
Ya, me parece a mí que esto que canta cuando le dejas es lo más serio de todo el programa. yo lo digo en serio porque es verdad que me miro con cara seria. Pasa que cada vez confirmes es más esto.
El meritorio es que siga cantando bajo la mirada inquisitiva de Fidalgo.
Yo prefiero no mirar para allá. O sea, no, a mi derecha no miro nunca.
Para mí. Es para estos.
Bueno. Esto se ríe. Yo miro siempre al frente, es que Fidalgo. Entre... Siempre al frente.
La mirada de Fidalgo está entre el estupor, el arrobo y la amenaza. Es una cosa así mezcla de todas.
Bueno, total.
Pues total, lo que venimos comentando desde las 6 de la mañana. Guindos, el BCE, Gabriel en Suiza, Sánchez del PSOE, Puigdemont en Bélgica, el lío de las lenguas, pero vamos a empezar con un recordatorio. Nos dicen que hoy, 20 de febrero de 2018, se cumplen 136 años de la Academia General Militar, AGM. Felicidades a España por los oficiales que se formaron en ella. Así que las
esta que el alcalde de Zaragoza quiere que sea menos militarista, ¿no?
Sí, eso parece. Sí,
no me extraña.
Eso
no me extraña nada.
Y cómo no. Guindos y el BCE. Como español me produce satisfacción el nombramiento de don Luis de Guindos como vicepresidente del BCE. Felicidades para él y para España entera. Por cierto, mi satisfacción se intensifica al ver incumplidos los deseos y propósitos de los dirigentes políticos españoles, esos que no apoyaban su nombramiento.
Bueno, pues precisamente...
Como todo es mala leche.
Precisamente de eso nos han hablado ustedes en la sección Yo pienso de qué. Mario.
Mire, yo pienso de que el Partido Socialista, con el señor Pedro Sánchez a la cabeza, en este caso han quedado de aquella manera. Pues yo puedo entender que no te guste el señor ministro para la candidatura europea de vicepresidencia, pero de ahí a hacer lobbying y encima no proponer otro candidato, pues es como los perros pequeños.
Los perros pequeños, me he quedado ahí con... Guillermo.
Me ha hecho mucha gracia escuchar a Pablo Iglesias diciendo que un patriota lo que tiene que hacer es velar por la sanidad y por la educación, cambiando los nombres a las calles y quitándole las placas a los nombres de las calles, se vela también por la sanidad y por la educación. ¡Qué vergüenza!
Hey, Manol.
Cuando el PSOE dice que no apoyaron a De Guindos porque preferían una mujer principalmente o básicamente con el nivel técnico, supongo que se referían al perfil técnico de Leire Pagín o de la otra señora que fue, creo que ahora uno.
Más afuera parte.
Los líos de las lenguas, al hilo de la conversación del español en Cataluña, ¿no apuntáis la posibilidad de suspender competencias de la autonomía? En Alemania, con los Landers, se hizo algo parecido.
No, suspender competencias.
Es que Alemania tiene otra historia distinta a la de España.
Pero se hizo algo muy importante.
Porque curiosamente, cuando mandaban los prusianos, concretamente Bismarck, sí hicieron una fábrica de alemanas. Curiosamente los prusianos.
Ve, claro.
Pero claro, es que hacer una fábrica de españoles, que fue un fracaso del que estábamos hablando antes, y por eso citaba yo a José Álvarez Junco en Mater Dolorosa, es lo que ha causado que aparezcan otras fabriquillas de otras cosas.
Pero es que tiene nada que ver.
El nacionalismo periférico como tal se conformó después del 98, de 1898, ante el fracaso reiterado.
Pero las historias son diferentes, Fidalgo, no, porque claro, el alemán es un nacionalismo centrípeto y el español es centrífugo. Bueno, es como el alemán se parece más al italiano.
¿Qué decías tú, José Antonio?
Hay que leer a Bismarck y que dé lecciones de cómo consiguió que los alemanes se sintieran alemanes. Daba cosas sustantivas a los alemanes.
Los alemanes se sentían alemanes antes de Bismarck, ¿eh?
No, antes de Bismarck.
La revolución de 1848.
No, pero ahí no se creó Alemania. Ahí hubo una revolución
anterior a Bismarck,
en los reinos que componían Alemania.
Y tenían la lengua.
El 48, el 48 fue la revolución liberal. Y entonces en el 48 no se creó Alemania. Alemania se creó con el Zollverein.
Vamos a ver, Alemania es una realidad muy complicada, históricamente muy complicada, tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista
de taifas,
todo lo que sea, ¿no? Y figurado desde la etapa de los príncipes en adelante, de los principados en adelante, claro, ¿no?
Se inventan el nacionalismo justo para eso.
Yo no me remontaría tanto. Hay una cosa mucho más cercana, que es cuando hace muy poco tiempo el Estado alemán le llama al Bundesrat, que es la Cámara de las Regiones, y le dice, venga, vamos a revisar esto de las competencias, porque aquí hay unas competencias excesivas que están perjudicando al país. Y las recupera.
Sí, sí, sí.
Y el Estado central las recupera. Eso, ahora...
Y prohíbe los referendos, José Antonio.
Claro, claro, claro. Ahora que se está planteando en España... Porque ya empezamos a verlo claro, por mucho que queramos, algunos por intereses, otros porque nos cuesta trabajo ya, ¿no? Es cuestionar el estado de las autonomías. Es evidente que el estado de las autonomías, yo no sé si está acabado o no, lo que sí es seguro es que está en una grave crisis, porque no puede haber 17 estados dentro de un superestado. Eso es muy difícil, porque esos son 18 presupuestos, porque esos son 18 parlamentos, porque esos son 18 gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate tan grave había que abordarlo con la misma serenidad que hicieron los alemanes, por la vía de la recuperación de las competencias excesivas, ¿no?
Es que
aquí se configura el estado de las autonomías como la máquina del movimiento continuo, mientras que en otros países la administración está cerrada.
Claro, aquí no se ha terminado. Algunos no quieren cerrar la
transición. No, cerrada,
quieren
incluso
seguir abriéndola.
Pero incluso retráctil, insisto en el ejemplo alemán.
Las autonomías en un momento constituyente. Que eso, que aparentemente es una ventaja, crea también una dinámica.
Pero fijaos el nuevo estatuto de Guernica que ha presentado el PNV.
Lo de atrás no vale.
Pero parecía que el PNV estaba tranquilo y ahora presenta un documento.
Bueno, eso de que el PNV estaba tranquilo lo decíais algunos.
No, lo decía.
Yo he dicho aquí que el PNV iba a tomar el relevo de estos y iba a querer modificar.
El PNV estaba a la espera. El documento de nuevo estatuto pone en pie de igualdad dos soberanías bilaterales directamente. En el mismo y con relaciones directas con Europa. En fin, la independencia de facto es lo que propone ahora este PNV tan.
No, lo que plantea no es la independencia de facto, porque saben que es imposible. Lo que plantean es
todos los atributos de la independencia sin decir que es una independencia.
El derecho a decidir en referéndums. Eso es lo que van a plantear.
No, y un sistema propio de pensiones, interlocución directa con Europa.
No le dé mucha vuelta.
Jorge, eso lo han planteado toda la vida. Joder. La diferencia de ahora,
sí, pero ahora tiene mucho
es
más
que ahora están con el derecho a decidir y el referéndum. Y ten cuidado, no nos encontremos con un parlamento dentro de un tiempo que diga que eso le parece bien y que no hay que modificar la Constitución. Perdón.
Gómez Marín y acabamos de resumir.
No, quería decir que, bueno, que lo que... Se me ha olvidado.
Vale. Vamos con Ada. ¿Le gustaría saber qué edad tiene realmente? Descubra su edad biológica y cómo frenar su envejecimiento gracias al exclusivo test de edad biológica de Laboratorios Acta Pharma. Pídalo ya en su farmacia o para farmacia. Infórmese en actafarma.com y en el 902-202-456. Más vida a sus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. bonito, madrugá Macarena, ¿eh? ¿Sabéis que una, bueno, no lo sabéis, pero una de las que ha patinado en el en la cosa esta de patinaje, la pobre criatura se le rompió el traje en pleno éxtasis de
vueltas? ¿Por qué zona?
Pues por la zona del pecho, parece. Y entonces la criatura tuvo que decir, paro, me voy para adentro y me pongo la camiseta de limpiar los cristales que tengo en casa y salgo y me descalifican o sigo medio en pelotas. Tremenda. Y la tipa siguió. Lo que pasa es que eso le tiene que desconcentrar un poco. Y claro, no obtuvo el... Pues no, ganó la otra, ¿eh? Claro, no, obtuvo el segundo puesto. Esto nos lleva a preguntarles... Es que, claro, de repente te has quedado sin el pantalón en un momento... Sí, sí, vamos a ver.
Vamos a ver, porque esto es peligroso.
Eso cuando te agachas y de repente...
Tú has entrado en casa de alguna señora y estabas, pues... en el conocimiento íntimo, pues intercambiando algún tipo de pareceres. Y de repente ha sonado la puerta y te has tenido que salir al balcón o salir por alguna otra puerta y te has dejado el pantalón dentro. Ahora, sin pantalones por la calle, ¿qué haces? ¿O con un pantalón roto o una falda completamente abierta desde arriba hasta abajo?
Que sepas tú que ese es un sueño típico que explica muy bien Freud, ¿eh?
¿Ah,
eh? El sueño de ir...
Bueno, para Freud todo es que querías hacértelo con tu padre.
No. Sí. El sueño de ir desnudo no tiene ninguna connotación sexual. El sueño de ir desnudo por la calle, o sea, el pudor.
Es casi todo lo contrario.
Fíjate qué curioso. Yo tengo con frecuencia. Yo no sé por qué.
Que sueño es pesadilla, pero, ¿no?
Es una pesadilla, claro.
Sí,
porque, pesadilla no. Tremenda. Como de conducir un vehículo sin volante.
Claro, sin ropa.
Pesadilla típica. ¿No?
Ah. Esa conferencia que das con la bragueta del pantalón bajada, por ejemplo, pero te das
por
cuenta
ejemplo,
al final.
Exactamente.
Esa es graciosa.
Exactamente.
Y dar clase con la bragueta bajada,
por ejemplo.
Oye, eso mira, os voy a decir una cosa, ¿eh? Eso a mí me ha ocurrido.
¿Ah, sí?
Sí, en la universidad. Yo tengo además una cosa que yo creo que es atávica, porque un tío mío, que era como mi padre, pues ya tenía ese defectillo. Yo tengo ese defecto, que muchas veces no controlo el cierre braguetario.
Exacto.
Entonces, ¿pero qué tienes? ¿Muchos pantalones de cremallera o son de botones?
Sí, cremallera, claro. Y un día, con mucha guasa, yo veía que se reían mucho la gente. Claro, eran mayoritarios además el alumnado femenino, porque eran ciencias políticas y sociología, ¿no? Y hasta que llegó un momento que dije, mire, yo sí, yo, en fin... Sois muy libres, pero me tenéis que decir de qué coño reír, porque soy muy fuerte. Y una chica que había allí, que ahora es catedrática de sociología aquí en Sevilla, me dijo, tienes la portañuela abierta.
Claro. ¿Y Fidalgo no le ha pasado eso nunca?
No, aunque creas lo contrario, no.
No, ¿no?
Primero porque nunca ha dado clase.
Porque va a creer lo contrario.
No. Nunca ha dado clase, no aspiro a tanto. Y las conferencias en general las doy sentado.
Y Fidalgo, en todo caso, es un hombre tan absolutamente...
Sí, pero luego te puedes levantar.
Es irrespetable que dudo yo que le pase una cosa de ese tipo.
Hombre, pero alguna vez que se haya dejado una camisa, no sabes. Nada. Sin camisa.
No.
Cosas peores, situaciones peores.
Puedo tener otras situaciones peores, pero no
ha salido bien.
De este tipo escatológico que os gusta y tal.
Ha salido bien de muchas situaciones.
Quedarse encerrado en un balcón. En calzoncillo.
Sí, en invierno.
Además, un balcón que no sea demasiado harto. ¿Eh?
Pues vamos a ver, pero tú eso...
Eso es un poco rollo Cyrano de Bergerac. Ya.
No sé,
sí.
De Don Juan.
Bueno, es una colección de tipos raros. ¿O qué?
Os llevaríais muchas sorpresas.
Sin
de
duda,
eso queremos que nos cuente cosas en el 900 50 6006. Habéis visto que Vilches nunca jamás... Ah, sí, tú sí, una bragueta abierta.
Yo bragueta en clase, pero hábilmente me doy la vuelta hacia la pizarra y ahí me la subo, vamos, como un campeón.
¿Sabes cómo me conforta tener un compañero de Odisea?
De infortunios.
900 50 6006. ¿Qué nos cuenta el Corte Inglés?
Pues que llega.